todas partes. Con la Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Zulia, Táchira, Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Cojedes y Apure. Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes.
A continuación, una producción nacional, programa cultural y educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Grandes biografías, con John Aizpuru, una presentación de Unión Radio Cultural.
Amigos, bienvenidos a Grandes Biografías, un paseo por la historia universal, examinando la vida, el pensamiento y la obra de sus más célebres protagonistas. Este es un programa producido y dirigido por este servidor, John Aizpurua, productor nacional independiente, certificado 3984. Amigos, queremos ocuparnos hoy de comentar la vida y la trayectoria intelectual de una de las mayores personalidades que hayan surgido en la India contemporánea. Poeta, novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista, pedagogo, todo eso fue y mucho más Rabindranath Tagore, un auténtico maestro en el orden intelectual y espiritual, que tuvo además el acierto de trascender su vasta obra literaria y su gran afecto por su patria para tender un puente entre Oriente y Occidente, para establecer una síntesis entre culturas y civilizaciones distantes, identificándose como un ciudadano del mundo más que de una porción limitada del mismo, convirtiéndose en un adalid del humanismo, del amor y de la acción social. Tagore es, pues, nuestro personaje de hoy. En el seno de una familia acomodada y muy culta, nació en Calcuta el 6 de mayo de 1861 Rabindranath Tagore, uno de los poetas más grandes, no solamente de la India, sino del mundo entero. Desde el siglo XVIII, sus antepasados habían emigrado desde sus tierras nativas a Godvinpur, una de las aldeas que más tarde constituirían la ciudad de Calcuta. Con el tiempo, la familia Tagore llegó a poseer importantes propiedades e intereses comerciales. El abuelo de Rabindranath, Dwarkanath Tagore, fue un hombre de ideas muy avanzadas. Transgrediendo una regla religiosa hindú de la época, viajó a Inglaterra para realizar allí sus estudios. A su regreso, se sumó al movimiento fundado por Ramoham Roy, el cual, aunque inspirado en los Upanishad, los antiguos textos sagrados del hinduismo, propugnaba una reforma social y religiosa y hasta llegó a conseguir la abolición legal de algunas prácticas contrarias a la dignidad humana, como el matrimonio entre niños o la cremación de la viuda en la pira en que arde el cuerpo de su esposo. El hijo de Dwarkanath, Devendranath Tagore, fue también un decidido partidario de los ideales reformistas defendidos por Roy, y para promover su difusión creó una residencia y un centro de meditación en un terreno de su propiedad situado en un lugar cerca de Calcuta, y dio a su instituto el nombre de Santiniketan, que se traduce como la casa o la morada de la paz. Devendranath, padre de Rabindranath, fue una de las figuras más destacadas del renacimiento de la sociedad bengalí. Poseía un conocimiento profundo de la filosofía europea, y aunque era un hombre religioso, no aceptaba todos los dogmas y preceptos del hinduismo. En general, los miembros de la familia Tagore, aun cuando aceptaban las tradiciones de la India y muy particularmente las que imperaban en la región bengalí, impulsaron la propagación de la educación occidental, en especial la creación de centros de estudio de ciencias naturales y de medicina. Rabindranath fue el decimocuarto hijo. Sus hermanos y hermanas fueron poetas, músicos, novelistas y dramaturgos, por lo que el hogar de los Tagore era un hervidero de actividad musical, literaria y teatral que llegó a alcanzar una proyección nacional. En la época en que nació Rabindranath, se estaban produciendo cambios importantes en Bengala. Se intensificaba la penetración cultural británica en todos los órdenes de la sociedad, y paralelamente a las tradicionales escuelas en sánscrito, se creaban escuelas donde la enseñanza se efectuaba completamente en la lengua inglesa, poniéndose de manifiesto un antagonismo entre dos maneras de entender la vida. Una, que en nombre del progreso se proponía implantar la visión occidental, y otra, que se apegaba a la defensa de las tradiciones. También había educadores nacionalistas y progresistas que intentaban conciliar las dos tendencias mediante el aprovechamiento de los avances europeos, pero a la vez promoviendo la difusión de la lengua y la cultura de Bengala. En una escuela bengalí, guiada por estos criterios, siguió sus primeros estudios el niño Rabindranath. Y más tarde, él reconocería que debía a esa escuela su amor por el idioma y la literatura bengalíes. Hasta los 14 años, recibió las bases de la instrucción fundamental en diferentes escuelas, en las cuales casi nunca se sintió a gusto. Sobre su experiencia escribió abundantemente, recordando el amargo sufrimiento a que se vio sometido bajo el criterio de educación que imperaba. Decía que en ese sistema el niño era separado del seno de la naturaleza y de la sociedad, y era colocado en un sitio al que denominaban escuela, pero que mejor debería ser llamado fábrica. No había cumplido aún 18 años cuando su padre lo envió a Londres para que siguiera los estudios de derecho en el Real Colegio Universitario de Abogados. Fue esta, para él, una experiencia con sabor agridulce. Se sentía extraño en aquella sociedad de costumbres tan diferentes a las suyas, y al mismo tiempo le parecían dignas de aprovechamiento las lecciones de historia y literatura inglesas, así como su música y sus avances científicos y técnicos. Sin embargo, transcurrido año y medio, regresó repentinamente a su país sin concluir los estudios. De retorno en la India, siguió perfeccionando su educación en forma autodidacta y comenzó a despuntar su genio literario y artístico, escribiendo versos y componiendo música. Pasó, en esa época, por una suerte de experiencia mística que le llevó a entender la unidad de todo lo existente, desde los astros en el firmamento hasta el más elemental de los seres vivientes, viéndose a sí mismo como parte de esa unidad. Y comprendió entonces que Dios estaba presente en todo y en todos. De esta sensación cósmica y holística deviene el toque panteísta que va a caracterizar toda su obra. En 1882 publicó Canciones del Atardecer, un volumen de versos en idioma bengalí que sería seguido de una gran cantidad de textos, entre los cuales destacaban artículos en prosa, críticas, novelas, obras teatrales, además de variados y numerosos poemas. Al cumplir 23 años, Tagore se casó con Bhavatarini Devi, y de esa unión nacerían 5 hijos. Poco después, su padre le confió la responsabilidad de la administración de las tierras que en el norte de Bengala constituían la fortuna de la familia. Por supuesto, esta obligación le abrió nuevas perspectivas. Mientras que sus anteriores creaciones literarias habían sido principalmente fruto de su imaginación, ahora pasaba a adquirir una experiencia directa y personal sobre la vida miserable que llevaban los campesinos pobres bengalíes. Esta vivencia quedó recogida en su obra Narraciones del Campo y en las numerosas cartas también que escribió, reunidas en varios volúmenes que se consideran obras maestras de la prosa bengalí, con sus magníficas descripciones de la vida de los campesinos cuyas pésimas condiciones de existencia le consternaban. Se unía, pues, a un Tagore místico y espiritualista, ahora un Tagore con una honda preocupación social.
En breve continúa Grandes Biografías con John Aizpurua.
Unión Radio. Economía, política, vida, entretenimiento y deportes. Estamos todo el tiempo, en todas partes. Del análisis surgen las mejores soluciones. Poner los hechos en perspectiva promueve la construcción de ideas. A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, Sonsidel Luna da Costa y Saúl Noriega. A las 6:30 de la mañana por Unión Radio.
La Copa Liga Venezolana de Béisbol Profesional es patrocinada por Maltín Polar.
El más exquisito plato navideño degústalo en Helato Grill, acompañado del más delicioso postre tradicional de la temporada, dulce de lechosa, o elige entre los más jugosos cortes de carne y platos internacionales para disfrutarlos escuchando nuestra sabrosa música en vivo. Helato Grill, la excelencia restaurantes, Avenida La Salle, Los Caobos.
Unión Radio, generamos información, transmitimos noticias, todo el tiempo, en todas partes.
Estamos de regreso con Grandes Biografías, con John Aizpurua.
A mis amigos de Maracay y lugares vecinos, tengo el agrado de invitarles a una conferencia pública que estaré dictando este domingo 27 de noviembre a las 11 de la mañana en el auditorio del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, ubicado en la calle Páez, detrás del Teatro de la Ópera. En esta ocasión hablaré sobre la Biblia, esta obra fundamental de la cultura universal, que es el fundamento de la fe y la tradición judeocristiana. Aunque también la Biblia puede ser examinada, además de la perspectiva religiosa, a la luz de otros enfoques, sean históricos, culturales, jurídicos, éticos, y también simbólicos y esotéricos, puesto que en numerosos pasajes encontramos claves de este tipo y hallamos manifestaciones de orden paranormal y mediúmnico. Y de todo ello hablaremos en esta conferencia pública y de entrada libre. Este domingo 27 les espero en el CIMA de Maracay. Estamos comentando hoy la vida del gran intelectual indio Rabindranath Tagore. Y veníamos diciendo que a raíz de haberse encargado de la administración de las tierras de su familia, había entrado más en contacto directo con la realidad social, con las terribles condiciones de vida, particularmente los campesinos. Y a partir de allí había nacido una prosa y una poética también inspirada en el tema social. Para Tagore, la miseria no podía cambiarse apelando a los sentimientos caritativos de los ingleses o de los patronos de las empresas. Creía, por el contrario, que solamente mediante la educación y la autosuficiencia local podían los pobres elevar su condición de vida. Una y otra vez abordó el tema de la educación mirada como proceso de formación integral y al autogobierno centrado en los sistemas cooperativos de subsistencia como los verdaderos instrumentos para lograr el cambio económico y social. Siempre repetía que la pobreza nace de la desunión y la riqueza de la cooperación. Es digno de ser destacado que, aun siendo un terrateniente que administraba las propiedades de su familia, Tagore sentía las necesidades de los pobres y se preocupaba por su emancipación. Convencido del poder regenerador de la educación, organizó su propia escuela en terrenos de su propiedad y a ella envió a sus hijos. Contrató a maestros de diversas disciplinas con la orientación de que la enseñanza era bilingüe, en bengalí y en inglés. Organizó cooperativas y hospitales para que funcionasen junto a las escuelas e introdujo mejoras en los sistemas de cultivos. Simultáneamente continuaba su actividad de escritor. Tagore llamó a este periodo de su vida su sadhana, es decir, su etapa de preparación, de reflexión y de autoeducación para lo que habría de venir, una vida social mucho más activa. A comienzos del siglo XX, cuando Tagore rondaba los 40 años, se trasladó a Santiniquetán, la casa o morada de la paz, fundada por su padre, donde, con la autorización de éste, creó un internado con la intención de poner en práctica en un ámbito mayor sus teorías pedagógicas. En Santiniquetán, los alumnos reciben la enseñanza debajo de los grandes árboles del lugar y también participan en la administración, sin desdeñar los trabajos más humildes que requiere el instituto. Cultivan la huerta y los jardines, limpian y realizan toda clase de labores manuales, lo cual no sólo representaba una concepción avanzada en cuanto a los sistemas de enseñanza tradicionales en la época, sino que lo era aún más en ese país donde cada casta estaba encargada de una función determinada e invariable, y las tareas más despreciadas correspondían a los infelices parias o descastados. Era una tarea difícil en extremo y que suscitaba muchos desencuentros y antagonismos. Entre los maestros había algunos que eran cristianos, y los hinduistas ortodoxos se sintieron ofendidos por esta situación y no le proporcionaron ninguna ayuda. Apenas un año después de haberse instalado en Santiniquetán, fallece la esposa de Rabindranath, siendo esta la primera de una serie de sentidas pérdidas familiares. Adolorido, el poeta expresará sus sentimientos en versos plenos de amor, gratitud y nostalgia. Ya no podré pagarle a ella todo lo que me dio. Su noche tiene ya mañana y tú te la llevas en tus brazos. Toma tú este agradecimiento y estos regalos que traía para ella. Perdón por todo lo que pudo dañarla y ofenderla en mí. Toma y hazlas tus esclavas estas flores de mi amor, que no florecieron cuando ella esperaba que florecieran. Al poco tiempo, Renuka, la segunda hija del poeta, que contaba solo 12 años al morir su madre, enferma de tuberculosis. En aquellos tiempos, la cura prescrita era trasladar al paciente a un clima frío y seco, y su padre se va con ella a una estación de montaña. Allí, en la soledad, y para distraer a su hijita, Rabindranath concibe los bellísimos versos que formarán el poemario El Niño. Dice así en uno de ellos: me voy, madre, es mi hora. Cuando en la oscuridad clareante de la madrugada solitaria tiendas tus brazos buscando a tu niño por tu cama, yo te diré: el niño ya no está, madre, me voy. A estas pérdidas familiares se agregaron otras en poco tiempo, entre ellas la de su padre y su hijo menor, causando mucha tristeza en el ánimo del poeta. En aquellos años iniciales del siglo XX, la India vivía conmocionada por el resurgimiento de los sentimientos patrióticos e independentistas. En un intento por debilitar al nacionalismo indio, el poder colonial británico, para ahondar las diferencias entre hindúes y musulmanes, decretó la división de Bengala en dos provincias, según la mayoría religiosa predominante en cada región. Hindúes y musulmanes se lanzaron a las calles reclamando el respeto a la unidad de los bengalíes. Tagore, empinándose sobre sus tristezas, alentó al movimiento nacionalista y popular con sus escritos y canciones patrióticas que estaban en boca de los manifestantes, hasta que la lucha alcanzó su objetivo y los británicos desistieron de su empeño. En 1912, cuando estaba a punto de partir hacia Inglaterra como embajador espiritual del nacionalismo indio, Tagore cayó enfermo. Durante su convalecencia, se entretuvo en traducir algunos de sus poemarios al inglés. Lo hacía por pasar el tiempo, según confesó alguna vez, ya que en su opinión eran intraducibles la sonoridad y musicalidad del idioma bengalí. Quizás en ese momento no estaba consciente de la relevancia que obtendría su poesía a partir de aquellas traducciones realizadas sin mucha convicción. El caso es que Tagore llegó finalmente a Londres con el manuscrito de Gitanjali, vale decir, ofrenda lírica, justo a tiempo para que el célebre poeta irlandés William Butler Yeats lo lea en una velada literaria en presencia del no menos famoso poeta norteamericano Ezra Pound. Fue tal la impresión que causó en los escritores e intelectuales ingleses que de inmediato fue reconocido y aceptado como un gran poeta e intelectual. Y en poco tiempo se sucedieron las ediciones británicas y norteamericanas. Todavía no estaba por saber que muy pronto ese acontecimiento tendría repercusiones y fuertes consecuencias en su vida y en su prestigio.
En breve continúa Grandes Biografías con John Aizpurúa.
Con Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, San Cristóbal, Punto Fijo, Margarita, Puerto La Cruz, Barcelona, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, San Carlos, Guacara. Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes.
Todo sobre mi padre, un homenaje a nuestro inolvidable Simón Díaz.
Ágila, ágila, novillo por la huella del cabrestero.
Nada como traer a la memoria estos recuerdos que nos hacen vivir con más alegría. Los invito a escuchar Todo sobre mi padre.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar.
Todo sobre mi padre, sábado 9 de la noche, domingo 10 de la mañana, por Unión Radio.
En cualquier región de Venezuela
hay personas como tú,
con las mismas expectativas y preocupaciones,
con los mismos sueños que tú. Estamos contigo cada día.
Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes.
Del análisis surgen las mejores soluciones. Poner los hechos en perspectiva promueve la construcción de ideas.
A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, Soncidel Luna da Costa y Saúl Noriega. A las 6:30 de la mañana por Unión Radio. Somos Unión Radio. Tus oídos, tu voz, tus sentidos. Todo el tiempo, en todas partes.
Estamos de regreso con Grandes Biografías, con John Aizpurua.
Nuestro personaje de hoy es el extraordinario escritor, poeta, novelista, intelectual, líder espiritual de la India, Rabindranath Tagore. Decíamos que se había trasladado a Londres a presentar la traducción al inglés de su ofrenda lírica, de su Gitanjali, y que ese acto había causado una enorme repercusión entre los intelectuales ingleses. En Gitanjali, el Tagore místico entona un canto al amor divino y a la alegría del acercamiento a Dios, en el que encuentra su inspiración, el consuelo a sus penas y la eterna felicidad. El impacto provocado por Gitanjali fue tan efectivo que al año siguiente, en 1913, y a eso nos referíamos antes, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a Rabindranath Tagore, constituyendo este hecho un verdadero hito, ya que por primera vez en la historia de estos premios, este honor se dispensaba a un asiático. La versión inglesa que el propio Tagore había hecho de la selección de poemas que forman Gitanjali, originalmente escritos en bengalí, fue la que premió el Comité Nobel de Literatura, para cuyos integrantes él representaba una síntesis de Oriente y de Occidente. Y ciertamente es así, ya que la formación de Tagore como escritor está enmarcada por su educación en tres lenguas: el bengalí, su lengua materna, el sánscrito, la lengua que ha sido durante siglos el receptáculo de la cultura india, y el inglés, herencia de la dominación inglesa. Por consiguiente, sus escritos reflejan por una parte la influencia popular bengalí, junto con lo de la cultura clásica india, y por otra parte la cultura europea. De modo que es exacto decir que él constituía una síntesis del saber de Oriente y Occidente. Y fue precisamente esta simbiosis la que defendió en sus obras, abogando por una comprensión intercultural de ámbito universal. A partir de aquel momento, su prestigio se incrementó considerablemente, y esto le permitió visitar en calidad de invitado especial varios países de Europa, de América y de Asia. En 1916 permaneció 4 meses en Japón y su experiencia la recogió en el libro De Paso por Japón, en el cual, si bien expresaba su admiración por el pueblo japonés, por su historia, por su voluntad para el progreso, también denunciaba el chauvinismo nacionalista que exacerbaba el ánimo de sus ciudadanos. En general, Tagore se mostraba receloso de los nacionalismos, que a su juicio eran posiciones estrechas, que llevaban a los hombres y a las naciones por las vías del conflicto, y por eso consideraba que era necesario que se crearan instituciones educativas que fomentasen la unidad de las culturas y los conocimientos del mundo. Él se dispuso a hacerlo en Santiniquetán, y a partir del año 1918, el instituto escolar que había fundado allí, con el nombre de Visva Bharati, adquirió la categoría de Universidad Mundial y se dio a conocer por su hermoso lema: donde el mundo hace su hogar en un solo nido. Tagore desplegó en Visva Bharati, que significa en bengalí solidaridad universal, toda su energía, su inteligencia y su voluntad en aras del triunfo de aquel proyecto. Él mismo enseñaba diversas asignaturas. Por las mañanas impartía clases de inglés y por las tardes narraba historias de la India a los alumnos, a la par que escribía ensayos sobre educación, poesías para niños, obras de teatro para que las representasen los estudiantes, así como libros de textos sencillos sobre varias materias. Creía que era preciso que las jóvenes generaciones conocieran el patrimonio cultural del país y su importancia. Insistía mucho en el empleo del idioma nacional como vehículo de enseñanza en todas las fases de la educación. Se preocupaba por la educación de la mujer, y en su instituto el número de alumnas llegó a ser considerable. Era contrario a cualquier tipo de castigo corporal para imponer la disciplina, por cuanto ésta debía venir del interior del niño, estimulada con sabiduría y amabilidad. Para él, antes que las edificaciones o los muebles, lo importante era el recurso humano, jóvenes y docentes unidos en un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje que fomentase la creatividad, la iniciativa, la libertad de pensamiento y no estuviese fundado sobre un aprendizaje libresco o repetitivo. En muchos aspectos, sus ideas acerca de la formación de los niños se parecían a las de Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori y tantos otros ilustres exponentes de la pedagogía. Tagore concebía que la educación debía ser dirigida al estímulo del trabajo, de tal modo que en la misma escuela se practicase la agricultura, la ganadería, la artesanía, con la finalidad de conseguir el necesario avance de la India rural, de la India campesina. Sostenía él que en las universidades indias debían enseñarse las ciencias junto con los conocimientos filosóficos y espirituales propios del país. En cuanto se refiere al tema religioso, tan sensible y complejo en un país tan diverso y heterogéneo como la India, la propuesta de Tagore conjugaba al mismo tiempo misticismo y racionalismo. Quería una religión poética y sencilla, sin pompa ni oropel, como nítidamente lo expresaba en estos versos de su ofrenda lírica, de su Gitanjali. Deja ya esa salmodia, ese canturreo, ese pasar y repasar rosarios. ¿A quién adoras, di, en ese oscuro rincón solitario del templo cerrado? Abre tus ojos y mira que tu Dios no está ante ti. Dios está donde el labrador cava la tierra dura, donde el picapedrero pica la piedra. Está con ellos en el sol y en la lluvia, lleno de polvo el vestido. Quítate ese manto sagrado y baja con tu Dios al terruño polvoriento. una de las vertientes más significativas que confirman la riqueza de su prosa la constituyen los numerosos cuentos que escribió, los cuales van enfilados preferentemente a modelar el alma del niño con la intención de consolidar valores éticos, humanistas, espirituales y universales y ponerlo en sintonía con las fuentes originales de la tradición india. Cada uno de estos cuentos lleva una misión por cumplir. En Mi Señor el Niño se recrea la antigua creencia en la reencarnación. En las piedras hambrientas, los espíritus desencarnados provocan efectos físicos en un castillo en el cual habitaron en épocas remotas como manifestación de sus tormentas morales. En el esqueleto denuncia el matrimonio concertado por los padres sin tener en cuenta la voluntad de los contrayentes. En Renunciación enfoca los males del sistema de castas, mientras en Te Coronamos Rey muestra en una sátira política cómo aquellos que se aferraban a las prebendas de los amos coloniales ingleses se desentendían de los anhelos de libertad de la nación. En fin, durante años Tagore trató de inducir a sus compatriotas con sus discursos, historias, novelas, poemas, cuentos y canciones a tomar conciencia de su identidad como pueblo, orgulloso de su pasado, de sus raíces, de su cultura, a la vez que los animaba a transitar el sendero hacia el progreso material en el concierto de las naciones del mundo.
En breve continúa Grandes Biografías con John Aizpurúa.
Somos Unión Radio, tu conexión con un país, con su gente, con el mundo, todo el tiempo, en todas partes. Disentir o coincidir. Todo puede pasar en una confrontación de ideas. Cada semana, Gerardo Blay conversa con destacados personajes de la vida nacional en Contrapeso, un espacio para el encuentro más allá de las diferencias. Contrapeso. Todos los jueves a las 5 de la tarde, Contrapeso, con Gerardo Blay, por Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes.
País que siempre amanece con los mejores colores, sonidos y sabores.
Un país de gente que trabaja,
que sueña,
que se esfuerza cada día por dar lo mejor. Tú eres Venezuela.
Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes.
La combinación perfecta para conocer nuestra cultura gastronómica.
Geografía del Paladar es un programa que se dedica a hablar de la gastronomía venezolana y del mundo, dirigido magistralmente por el profesor Víctor Moreno.
Y el chef Víctor Moreno. La gastronomía, a todos los emprendedores, a los productores, a los cocineros, a todos los venezolanos que se interesan para mejorar el consumo y, por supuesto, la satisfacción del paladar.
¡No se lo pierdan!
Geografía del Paladar, con Víctor y Víctor Moreno. Sábado 10 de la mañana y domingo 3 de la tarde, por Unión Radio.
El mejor análisis del fútbol y béisbol continúa en su horario original. Los cronistas están en la tarde. Fernando Arriaza, Efraín Zabarce, Bruno Gómez, Richard Morales, Pedro Ricardo Mayo. El más sobresaliente panel de expertos en las principales disciplinas del país profundiza los mejores temas de la pelota y el balompié nacional e internacional. Para terminar relajándote con la incomparable Hora del Tráfico. De lunes a viernes de 4 y 30 a 7 de la noche. Por Unión Radio. Los cronistas.
Ciberespacio, el mundo de la tecnología en la voz de un especialista.
Las noticias, los anuncios, los actores,
el Internet de las Cosas, los celulares y todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, puede escucharlo en Ciberespacio.
Ciberespacio con Edgar Rincón, sábado 11 de la mañana, domingo 2 de la tarde, por Unión Radio.
Procederé a explicarte de una manera concisa y directa cómo se consulta el saldo de tu tarjeta Todo Ticket. Mandas un mensaje de texto y luego te llega el saldo de Todo Ticket. Así de fácil. Solo envía un mensaje de texto al 86368 con las letras SAT y los últimos 8 dígitos de tu tarjeta. Afíliate ya en todoticket.com.be sin llamadas ni complicaciones. Así de rápido. Todo Ticket. Todos tus pagos.
Si necesita un espacio cómodo y con la mejor comida española en Caracas para un evento con sus empleados, una actividad de la empresa o la reunión familiar, la Fonda de las Mercedes. La Fonda es sinónimo de excelente gastronomía, la mejor atención, ballet parking y música en vivo. Su salón para eventos tiene capacidad hasta para 150 personas. Escape de su rutina en cualquier área del restaurante. 992-7635. La Fonda de las Mercedes, un rincón de España en Caracas.
La Copa Liga Venezolana de Béisbol Profesional es patrocinada por Maltín Polar.
Unión Radio, acercándote a los hechos y a la gente que te interesa conocer. Todo el tiempo, en todas partes.
Estamos de regreso con Grandes Biografías, con John Aizpurua.
Estamos examinando la vida y la obra intelectual y espiritual del gran pensador indio Rabindranath Tagore. A pesar de la belleza de sus ideales y de sus propuestas pedagógicas, sus éxitos habían sido, sin embargo, muy limitados. Y él a veces, en sus versos, solía desahogar la sensación de soledad e incomprensión. En uno de ellos escribe: "Te llaman loco, no importa, aguarda el mañana en silencio". En otro decía: "Las ideas, si poseen la vitalidad que da la verdad, se desarrollan y ganan territorios con el tiempo". Parecía que nadie le hacía caso, y eso fue así hasta que apareció Mohandas Gandhi en la escena política india. La relación entre estos dos hombres grandes de la India estuvo caracterizada por el respeto y la admiración mutuas, aunque también por las diferencias de criterios que se manifestaron en numerosos asuntos relacionados con el presente y el futuro de la India. Gandhi abogaba, por ejemplo, porque todos hilaran en sus hogares con la charca, el primitivo torno para hilar, mientras que para Tagore esa práctica era muy poco realista. Y así en muchos otros temas fueron surgiendo diferentes miradas para interpretar una misma realidad. Una vez un terremoto que devastó una amplia región, Gandhi lo consideró un castigo de Dios, porque en ese lugar se practicaba el sistema de separación en castas, mientras que para Tagore, que también abominaba el sistema de las castas, le parecía que esa interpretación del siniestro era incorrecta, era inconveniente. A veces parecía que sus dos personalidades fuesen las dos caras de una misma moneda. Tagore consideraba que la civilización occidental era una cosa y el dominio británico era otra, mientras que Gandhi en general rechazaba que Occidente pudiese inspirar un ejemplo de civilización a la India. En una oportunidad en que se encontraba en Inglaterra, le preguntaron a Gandhi qué pensaba de la civilización de Occidente, y mordazmente respondió: "Me parece que sería una buena idea". Claro está que unas palabras de esta naturaleza no habrían podido salir de los labios de Tagore, para quien estaba muy claro que una cosa es oponerse al imperio británico y otra muy distinta negar la civilización de Occidente. Esta manera de pensar permite comprender por qué Tagore se rebeló en contra del exagerado nacionalismo que a menudo adoptaba el movimiento de independencia y por qué tuvo una participación menos activa en la política de su tiempo. Quería afirmar el derecho de la India a su independencia sin negar la importancia de lo que su país podía aprender libre y provechosamente del extranjero. Hay que advertir, sin embargo, que la amistad entre Gandhi y Tagore era profunda, plena de respeto y de admiración. Rabindranath sabía, comprendía, por su naturaleza y modo de ser, que no habría podido brindarle a la India el liderazgo político que Gandhi le confirió, y por ello no vaciló en otorgarle el tratamiento de Mahatma, es decir, alma grande, con el que pasaría a ser reconocido universalmente. Bien, tras 8 décadas de fecunda existencia, Rabindranath Tagore falleció en su hogar de Santiniketan a mediados del año 1941, dejando a la humanidad un tesoro literario y, sobre todo, un legado de ideales que con el paso del tiempo incrementan su significado y vigencia. 2 países, a él íntimamente ligados, han honrado su memoria habiendo adoptado textos suyos como base de sus himnos nacionales. Su poema, Tierra del Corazón del Pueblo, fue adoptado como himno oficial de la India. Y después, su canción, Mi Dorada Bengala, se convirtió en el himno de la República de Bangladesh. Se cumplía, de ese modo, uno de sus más acariciados anhelos, al servir de puente entre civilizaciones y culturas distintas. 2 países, uno de mayoría hinduista y otro musulmán, encontraban en los escritos de este hombre notable una misma fuente de inspiración para identificarse. Amigos, no puede haber reservas al momento de ubicar a Rabindranath Tagore como la primera figura de las letras indias de todos los tiempos, autor de una vasta obra que alcanza a 200 libros. Él no fue solamente un poeta ingenioso e inspirado, sino también un notable cuentista, novelista, dramaturgo, ensayista, compositor de canciones, pintor talentoso, además de extraordinario pedagogo. Cual verdadero maestro intelectual y espiritual de su patria, fue un místico, pero no un asceta, puesto que entendió la vida en su totalidad, con sus penas y alegrías. A sus múltiples méritos hay que agregar la virtud de la humildad que le llevaba a presentarse simplemente como un servidor de su pueblo. Nada más apropiado ahora que recordar aquellos versos aleccionadores con los que él resumía la mejor de las actitudes humanas: servir para encontrar la alegría. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era la verdadera alegría. Habló para ustedes John Aizpurua y les espero en el próximo programa.
Grandes biografías con John Aizpurua. Fue una presentación de Unión Radio Cultural.
Unión Radio. Conectando tu vida con un entorno cargado de información.
La combinación perfecta para conocer nuestra cultura gastronómica.
Geografía del Paladar es un programa que se dedica a hablar de la gastronomía venezolana y del mundo, dirigido magistralmente por el profesor Víctor Moreno.
Y el chef Víctor Moreno. La gastronomía, a todos los emprendedores, a los productores, a los cocineros, a todos los venezolanos que se interesan para mejorar el consumo y, por supuesto, la satisfacción del paladar.
No se lo pierdan.
Geografía del Paladar, con Víctor y Víctor Moreno. Sábado 10 de la mañana y domingo 3 de la tarde, por Unión Radio.
En cualquier región de Venezuela
hay personas como tú, con las mismas expectativas y preocupaciones, con los mismos sueños que tú. Estamos contigo cada día.
Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes.
El inicio de cada jornada viene acompañado de información. Unai Amenábar le da contexto a su día. La noticia viva, a las 5 de la mañana por Unión Radio.
En cualquier región de Venezuela
hay personas como tú,
con las mismas expectativas y preocupaciones, con los mismos sueños que tú. Estamos contigo cada día.
Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes.
Con la Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Zulia, Táchira, Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Cojedes y Apure. Porque el mayor valor de un país está en su gente. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes.
A continuación, un programa informativo que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables.
Unión Radio presenta Camiseta 10 con Cristóbal Guerra.
Camiseta 10 en la cancha. José Martínez, yo luz a la vino tinto. Hablar de la selección venezolana de fútbol era hablar del desaliento. Derrotas, uno que otro empate y ninguna victoria era motivo de angustia. Hasta que apareció José Martínez, el pequeño jugador que asumió con voluntad suplir en el ataque criollo al lesionado Salomón Rondón para que el albinotinto al fin conquistara un triunfo que da vida al equipo y entusiasmo en la afición. 3 goles del pequeño gladiador, 2 de ellos de cabeza, no obstante ser de baja estatura, alcanzaron para superar a Bolivia, un seleccionado que se vio elemental, sin ganas de superarse a sí misma. Venezuela venció por 5-0 en Maturín, y aunque tal conquista no le sirve para ponerse en carrera por llegar al Mundial, sí es un tónico refrescante, un alivio para seguir en el premundial. La victoria sirvió además para que el vinotinto avanzara en las posiciones, ahora ha llegado a 5 puntos y deja atrás a los bolivianos, que solo tienen 4. Ahora los jugadores venezolanos están en Quito para enfrentar a una de las selecciones más rocosas cuando juega en casa, Ecuador. no será tarea simple, sobre todo tomando en cuenta que los ecuatorianos vienen de caer en Uruguay y no querrán perder posiciones en su andar, pues están de pleno en la brega por un lugar en la escalada mundialista.
Unión Radio presentó Camiseta 10 con Cristóbal Guerra.
Unión Radio, conectando la noticia con tu día a día, todo el tiempo.